En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer en busca de iniciativas gratuitas a las que te puedes sumar. Te recordamos que desde hoy y hasta el 21 de abril entrar al Museo Arqueológico Nacional no te cuesta ni un euro.
Eso sí, a partir del día 21, el 21 de este mes, el precio de la entrada será de 3 euros. Ayer ya te contábamos que era la reapertura oficial tras 2 años y medio cerrado por obras. Y hoy nos toca a los madrileños de a pie entrar dentro de las salas para comprobar cómo ha quedado todo. Nosotros, si te apetece, si quieres, te llevamos de visita guiada con la ayuda de nuestra unidad móvil. Más espacio para exponer y más obras, por tanto, para ver. 13.000 piezas con mucha historia y es solo una parte, una pequeña parte de lo que guardan en sus fondos, que no está todo expuesto. 40 salas, 4 plantas, 2 patios, tenemos también jardín. Además de la exposición permanente, puedes consultar 120.000 ejemplares que hay en su biblioteca.
Un museo que con los cambios abre además cafetería, es accesible para todos, elimina las barreras arquitectónicas, pues para que todo el mundo pueda acceder y saber cuál es la historia de los objetos y las piezas que se exponen. Un paseo que nos lleva desde el Paleolítico hasta el siglo XIX, un viaje con parada en la reproducción de las cuevas de Altamira y que va a suponer el reencuentro de muchos madrileños con la Dama de Elche o con el Tesoro de Guarrazar. A las 12 y cuarto de la mañana, nosotros traspasamos las puertas de nuestra historia.
Y antigüedades y piezas con mucha historia encontramos en Almoneda, en el pabellón 4 de IFEMA Feria, que hoy abre sus puertas sin cobrar un euro. Entrada gratis para todos aquellos que os acerquéis en busca de joyas, en ropa de hogar, bisutería, bolsos, lámparas, alfombras, relojes o muebles de los años 40, 50, 60 y 70.
Hay mucho donde elegir, un total de 25.000 objetos que hacen las delicias de todos aquellos que buscan una pieza única con la que crear su propia historia. Todo muy vintage en una feria que cumple ya 20 años y que abre sus puertas hoy de las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche.
4 horas de radio en las que te contaremos que lo gratis no solo pasa por el ocio. Hoy en el Metro de Madrid miden de forma gratuita nuestra capacidad pulmonar. Yo no sé de por
qué hoy me cuesta respirar. 3 de cada 4 personas con problemas respiratorios no sabe que los tienen. Y con una sencilla prueba, la espirometría, podríamos averiguarlo en cuestión de segundos. Esto es lo que van a hacer esta mañana en el Metro de Madrid. En Ciudad Universitaria te vas a encontrar hasta las 4 de la tarde con personal cualificado que te va a pedir que soples en un aparatito.
Hoy en Ciudad Universitaria, pero mañana, atención, van a estar por la tarde en nuevos ministerios. Apunta por si te viene mejor el horario de mañana. Mañana miércoles de 3 de la tarde a 9 de la noche.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Oh. un tiempo de radio, 4 horas las que tenemos por delante, hasta las 2 de la tarde, en las que vamos a viajar, y mucho, y vamos a viajar, diríamos que por partida doble, que hoy...
Y también vamos a viajar con muy pendientes de cosas históricas, ¿eh? Ya
sí,
que estamos
sí,
hablando
sí.
del Museo Arqueológico Nacional, también vamos a viajar con parada en un lugar también con mucha historia.
Con mucha historia, desde luego que la va a tener. Y decía yo que íbamos a viajar en todos los sentidos, porque estoy viendo incluso que en nuestra biblioteca tenemos un viaje, el viaje de Tanaka. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, bueno, con ganas de saber a dónde va esa mariposa
a Japón,
que veo en esa portada de ese libro.
Y reconoces al autor, ¿no?
Muy David conocido. Cantero.
Muy televisivo, uh-huh. nuestro colega David Cantero. Bueno, es ya su tercera novela, El viaje a Tanaka. Bueno, pues se sumerge. Él ha viajado por 5 continentes, cubriendo noticias, reportajes. Pero en Japón, al parecer, ha estado muy poquito tiempo. Ha sido fugazmente, pero se ha
quedado
impregnado, sí, sí, de la filosofía de allí. Sobre todo se fija, digamos, en el amor como redención del paso del tiempo. Es muy filosófica esta novela, El viaje de Tanaka. Tanaka es precisamente la protagonista, es una mujer que ha vivido pues en Tokio toda su vida sin salir apenas, y de repente pues siente la necesidad de hacer una búsqueda, un viaje iniciático, y se va a un lugar que se llama Yonsu. Es un monte donde van, hay mucha población anciana en Japón, y hay datos demoledores. El epílogo sobre todo pone los pelos de punta.
¿Sí?
Sí, sí, gente que muere sola, que vive sola, que aparece al cabo de días, como esos tristes sucesos que damos a veces, y bueno, ese Yonsu es una especie de cementerio para gente mayor. Algunos van allí a morir voluntariamente, se dejan morir, se suicidan. Es un sitio al que van, digamos, hay una especie de turismo curioso, antropológico, a veces morboso. Como a veces hay allí los cadáveres todavía en descomposición, pues tiene que haber servicios especiales. Sí, sí. Digamos, esos son los elementos más descarnados de la novela, pero la novela en sí es muy bonita. Es una historia de amor, además de amor por encima del tiempo, porque hay un personaje, hay una declaración muy preciosa, muy bonita, de un personaje, de un anciano de 96 años, que se enamora precisamente de Tanaka, que tiene en torno a 40, y le hace una declaración de amor muy bonita. Bueno, yo os lo recomiendo, El viaje de Tanaka, de David Cantero, que estará aquí en unos minutos.
Bueno, pues hablaremos desde luego con él, haremos ese particular viaje a ese lugar que nos pone un poquito los pelos de punta, pero creemos a Sergio. Hay una historia bonita en medio de ese escenario un tanto desolador, un viaje que haremos a través de los libros, pero viajes también que vamos a hacer de manera presencial, porque hoy, María José Francisco, muy buenas.
Muy buenas.
Toca viajar.
Hoy toca viajar y hablar de un turismo muy determinado, que es ese turismo de salud o turismo sanitario. Es aquel en el que yo creo que no nos importaría a ninguno de nosotros, cuando pasas por que necesitas un tratamiento médico determinado o recuperarte de una dolencia, o bueno, pues ya quizá lo más típico, ¿no?, que es eso de hacer una dieta y perder kilos, decir, bueno, pues en lugar de hacerlo en un hospital al uso, ya que me tengo que someter a un tratamiento determinado y al post, el post de esa intervención, pues hacerlo en ese resort maravilloso que resulta estar en un lugar idílico, en una isla maravillosa, en un hotel entre las montañas del norte de nuestro país. Bueno, pues ese turismo de salud, hay que decir que las últimas cifras es que dejaron 140 millones de euros, pero lo que dicen desde la propia asociación es que esta cifra se puede multiplicar por 4 de cara al año 2015. Eso significa que en el resto de Europa está funcionando y muy bien, que no deja de ser otro tipo de turismo que puede ingresar mucho dinerito, como vemos, dar muchos beneficios a nuestro país. Y ellos lo que quieren es volcarse en que haya una especie de regulación, una normativa, digamos un distintivo, un sello de calidad, que perfectamente podría ser la Q, esa famosa de calidad turística, y es de lo que nos van a hablar en nuestra sección de viajes de hoy.
Bien, un turismo sanitario que eso sí va más enfocado hacia el mundo de la salud más bien estética,
del bienestar,
¿no?
Sí, eso es.
Punto de partida también en nuestra sección de viajes para recorrer medio mundo, CaixaForum.
Bueno, CaixaForum es que ahora mismo es un sitio maravilloso donde conocer ese trabajo que ha tenido a nuestro fotógrafo brasileño por excelencia, Sebastião Salgado, recorriendo 32 viajes por la Antártida, Madagascar, Siberia o la selva del Amazonas. Total, que esas fotografías desde luego que son maravillosas, casi todas en blanco y negro, muestran paisajes, muestran animales, muestran lugares recónditos, pero en definitiva lugares que se han conservado, totalmente ajenos a la mano del hombre, por lo menos a la mano del hombre tal cual hoy la conocemos, que parece que estamos destrozando todo. Con lo cual, en los poquitos días que nos quedan para conocer ese génesis de Sebastião Salgado durante toda esta semana, como decimos, hasta el viernes en el Caixa Forum, bueno, pues hay que aprovechar para disfrutar de la belleza de esas fotografías, hacer una especie de viaje en los lugares y en el tiempo con la mente, visitando esas maravillosas imágenes, y además, bueno, pues un mensajito que es el trasfondo importante de que tenemos que cuidar lo nuestro.
Y un hit turístico, que es la muralla china. Muralla china, que siempre se nos ha contado que se ve desde el espacio.
Eso es,
pero
menos
resulta que esto no es
la
cierto.
Creencia popular.
No es cierto.
No, la gran muralla china es la única construcción humana visible desde el espacio. Nos plantea 100 mitos de la ciencia. Lo escribe Daniel Closa y Autet, y él dice, pues no, no se ve absolutamente nada.
Eso alguien se le inventa.
Sí,
¿no?
Vamos a ver, aquí
desde
hay
la estratosfera.
Es que hay una leyenda y hay una realidad. Parece ser que hubo un tiempo en el que esto se aseguraba antes de que efectivamente estuviéramos por el espacio. Y cuidado, desde dónde del espacio se ve o no se
claro,
dejan de ver las
es
cosas.
Muy amplio el espacio.
Bueno, cuando empezaron a subir allá al espacio, empezaron a darse cuenta de que no se veía absolutamente nada.
Los astronautas decían, no vemos nada, que no lo vemos. Y los chinos se enfadaron.
Es más, un astronauta chino, después de volver, dijo que yo no he encontrado la muralla por ningún sitio, que mira que yo me he esforzado en mirarla y que no, y que he sido incapaz de verla. ¿Qué pasa? Que se enfadó el gobierno chino con este astronauta chino y con el resto
del
mundo. Y entonces la Agencia Espacial Europea mostró unas fotografías en las
dijeron,
que se podía
vamos
ver
vamos a aplacar a los chinos
la muralla desde la Estación Internacional. Esto hizo feliz a todo el mundo, decían, porque la gente se creía esta afirmación, los chinos estaban contentos, y al poco la agencia, después de que otros no se lo creyeran, tuvo que emitir una disculpa, rectificar y decir que las imágenes no eran de la muralla, sino de un río.
Toma.
De un río.
Ahora hay que averiguar qué río era.
Que la muralla,
se lleva la fama.
Que la muralla es muy larga, pero no es muy ancha.
Por lo cual no se ve.
Por lo cual no se podría ver. Si tiene de ancho 7 metros, se tendrían que ver también nuestras casas. Por decirlo de alguna manera, en nuestras casas no se ven.
La estación espacial creo que está a 300 kilómetros.
¿A 374?
Sí, a poquito, sí, sí.
Poquito.
Desde el espacio, Pedro Duque no vio la muralla china, pero sí vio los invernaderos de la huerta murciana.
Dice que era una mancha geométrica de color blanco en el extremo sur de la península, así que para él eran los invernaderos.
Todo esto, nos lo cuentan en este libro, 100 mitos de la ciencia, del que vamos a charlar con su autor, con Daniel Closa y Autet, a partir de las 10:30.
Hay muchas más historias de las que os vamos a hablar, pero ahora nos está esperando nuestra unidad móvil.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y os hablamos de una propuesta educativa, Conectando Mundos. En ella participan más de 150 estudiantes junto con un grupo de profesores y profesoras. A esta hora están todos reunidos en la Casa Encendida de Madrid y lo hacen para compartir las conclusiones a las que han llegado después de 7 semanas de trabajo online sobre la injusticia alimentaria.
Sí, ellos han estado buscando semillas o plantando semillas para un mundo más justo. Alumnos y alumnas de entre 6 y 17 años han identificado qué acciones, tanto a nivel individual como, por ejemplo, en grupo, ¿no? A nivel colectivo, a nivel mundial, sobre todo en el aspecto de la alimentación, podrían contribuir a una sociedad más equitativa, más diversa, más justa.
La iniciativa se va a realizar en otras ciudades españolas y hay que decir que además de los estudiantes de nuestro país han participado escolares procedentes de una docena de países.
Esta diversidad ha convertido a Conectando Mundos en una plataforma de trabajo multilingüe donde se utiliza el castellano, el italiano, el portugués, el inglés, el francés, el gallego, el catalán, el euskera. Da igual el idioma, la lengua que se hable, lo importante es llegar a buen puerto, ¿no?
Exacto.
Y conseguir cambiar el mundo.
Y a ver si conseguimos aprender de los más jóvenes en este caso. La unidad móvil está ya en la Casa Encendida. Allí nos esperan nuestros compañeros Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Con todos los chavales ya reunidos en este auditorio de la Casa Encendida, porque Conectando Mundos es un espacio educativo que se desarrolla a través de esa plataforma digital y que promueve además la participación y el intercambio entre estudiantes de diferentes realidades culturales, lo comentabais, económicas y sociales. Y este año se han abordado abordado diferentes problemáticas sociales como los derechos laborales, el cambio climático y la pobreza, y están aquí hoy durante toda la jornada para poner en común lo que han reflexionado. Flor López es voluntaria de Oxfam Intermón, además fue profesora, así que en el campo de la educación lo tiene, me imagino, ya todo controlado. Importante estos encuentros que se llevan ya realizando desde hace 11 años.
Sí, efectivamente, el programa Conectando Mundos lleva ya 11 años. Y durante todos los programas, al final del programa que se hace en el centro, en cada centro que es profesor con sus alumnos, hay un encuentro en el que pueden participar los colegios que han estado trabajando, ¿no? Este año pues tenemos aquí 4 centros, pero en realidad en la zona de Madrid, zona centro, han sido 23 los que han participado y con un total de 986 alumnos. El encuentro de Madrid se une a otros encuentros que se celebran en otras ciudades españolas como Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Zaragoza. En todos ellos pues se reúnen también los alumnos que han trabajado en esas zonas.
Cada uno deja su semilla para cambiar este mundo, para que la justicia alimentaria llegue algún día por fin. Y sonríe Fermín, que es el profesor de historia del Colegio Nile de Fuenlabrada, ¿no? Porque se ha hablado mucho, ¿no?, a lo largo de las clases, por ejemplo, de ética, de lo que se puede hacer para cambiar el mundo.
Exactamente, hemos trabajado fundamentalmente en la clase de ética, pero bueno, nos ha impresionado muchísimo que de 7.000 millones casi la séptima parte pasen hambre. Entonces, bueno, pues eso es muy fuerte.
¿Cómo habéis organizado esas sesiones? Porque ha habido también proyecciones con documentales, pero también se han hecho debates en las clases.
Exactamente. Bueno, partimos también del material que nos ofrecía Intermón. Nosotros, como tenemos 3 clases de cuarto, cada clase ha elegido un tema distinto: el cambio climático, el acaparamiento de tierras y el precio de los alimentos. Entonces, bueno, pues íbamos siguiendo la guía que nos iba ofreciendo Intermón semana a semana, mediante debates, vídeos, y bueno, pues así hasta luego llegar a una conclusión, que han hecho una presentación cada clase.
Vamos a conocer algunas de las conclusiones. Laura, en primer lugar, eres alumna de este colegio de Fuenlabrada, de cuarto de la ESA. De la ESO tú has trabajado sobre el acaparamiento de tierras. ¿Qué te ha parecido el trabajo? ¿Qué es lo que más te ha impresionado?
Pues la verdad, lo que más me ha impresionado fueron los datos que pudimos obtener a partir de diferentes vídeos que nos puso nuestros profesores, y cómo en algunos países vivimos también a costa de la pobreza que se sufren en otros, y que no nos damos cuenta realmente de cómo están sufriendo aquellas personas. Y bueno, la verdad es que había algunos datos de muertes, fotografías de niños, y era bastante...
¿Alguna vez te habías parado a reflexionar en esto, o es la primera vez que te has metido, te has sumergido en esa reflexión?
La verdad es que, bueno, reflexionar, siempre se puede reflexionar cuando sucede alguna catástrofe en estos países más pobres y salen en las noticias, o algún tipo de imagen que podemos encontrar en internet, pero nunca había reflexionado tanto sobre el tema hasta que lo dimos en clase.
¿Y tu propuesta para esta mañana, cómo se podría solucionar o atajar esa pobreza?
Bueno, la verdad es que en mi clase hemos realizado una campaña de concienciación, porque pensamos que si no se conoce primero el problema, no se puede obtener una solución, pero la verdad es que la solución es muy muy complicada de obtener, porque nadie va a negarse a tener la riqueza que tenemos ahora, y si no somos un poco menos egoístas, nunca vamos a conseguir que los otros países puedan conseguir desarrollarse como estamos algunos de los nuestros.
Bueno, pues ahí está esa campaña para concienciar, para remover también el cerebro de la gente, bueno, que sigue siendo egoísta y que a veces no se da cuenta de las injusticias que hay en otros lados del planeta. También está con nosotros de este colegio de Fuenlabrada otro alumno, se llama Carlos, de cuarto de la ESA, y a ti te ha tocado reflexionar sobre el cambio climático, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿qué habéis elaborado, qué habéis pensado?
Bueno, nosotros empezamos un proyecto que iba a ser un flashmob para concienciar a la gente, y luego también un vídeo con algunos lemas y demás, pero el problema es que no hemos tenido ni los medios suficientes ni el tiempo, entonces no nos ha dado tiempo a acabarlo con los exámenes y todo, pero bueno, ahí está.
El flashmob, una idea muy bonita y divertida, ¿no?, para meter meteros de lleno a la gente, ¿no?
Sí, sí, era una idea bastante buena, pero por lo que ha sido, pues no hemos podido hacerlo, pero bueno.
¿Y a ti qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has visto, de lo que has estudiado?
Es cómo estamos destruyendo el mundo sin darnos cuenta. O sea, ya con los coches, ya sea con mismamente con los móviles, con todo, estamos destruyendo el mundo porque damos una cantidad de CO2 a la Tierra que es increíble. Y nosotros gracias a ello, nosotros por lo menos tenemos para comer, pero hay gente que no tiene, entonces me ha fastidiado bastante, pero bueno.
Bueno, pues es la reflexión que hacía Carlos, pero tenemos a más centros, por ejemplo, a Carmen, que es de un colegio de Aluche, que ha venido también hasta aquí, es el Gamo Diana, y vosotros habéis reflexionado en tu clase, que es la de sociales, ¿no? Sí. ¿Cómo os habéis preparado esas sesiones?
Pues al igual que el colegio de Fuenlabrada, cada grupo de tercero ha trabajado sobre uno de los temas que nos proponía. En este caso tenemos aquí a los alumnos que han trabajado sobre el cambio climático, y la idea era salir un poco de la burbuja en la que ellos viven, porque no se dan cuenta, no son conscientes, ellos mismos me lo comentaban, no son conscientes de lo que hay más allá de sus propias vidas, ¿no? De la realidad que hay en otros mundos, en otros países, incluso en la misma ciudad, las dificultades que están pasando mucha gente, incluso en la misma ciudad. Entonces, a partir de ello, de eso, ellos han despertado. Y la idea es que el resto del colegio despierte. Entonces han ido cada grupo ha hecho diferentes proyectos que luego se han conjuntado, porque han trabajado individualmente, pero luego hemos conjuntado los trabajos de los tres terceros. Y de esta manera ha sido el resultado final.
Estamos con ellos, son Alicia y Alex, de tercero de la ESO. ¿Habéis logrado despertar esa conciencia?
Pues sí, porque lo que primero necesitábamos era pues buscar datos para saber lo que ocurre y luego pues buscar algunos medios para conseguir que la gente también despierte, como es nuestro lema en el colegio, y así pues intentar reducir sobre todo las emisiones del CO2, que están unidas también el cambio climático con el acaparamiento de tierras, porque en algunos países pobres pues este cambio climático hace que haya muchos desastres y se queden sin cultivos durante todo el año. Entonces hay mucha falta de alimentos.
Alicia, ¿y qué acciones concretas habéis presentado o vais a exponer aquí hoy?
Bueno, pues hemos estado haciendo algunas ideas y las vamos a presentar el día 19 de mayo en el colegio, y va a ser un día completamente especial para los alumnos que son más pequeños y más mayores que nosotros. Hemos preparado un día en el que, por ejemplo, en el primer recreo nosotros vamos a salir todos vestidos con abrigos, con gorros, y los demás, y habrá calor porque será mayo y ellos se quedarán, pues lo que queremos es que les impresione. Ajá. También habíamos pensado en empapelar los pasillos del colegio con arcoíris, con lemas especiales sobre el cambio climático y sobre el resto de cosas que hemos preparado, y la verdad yo me siento realmente orgullosa de mis compañeros, porque no solo nuestro grupo, todos hemos participado muchísimo, y la verdad me ha fascinado mucho todo lo que hemos aprendido.
Ahora tenéis que implicar al resto de los miembros del colegio. Lo vais a hacer con esas acciones. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o lo que más te ha removido a ti la conciencia?
Lo que más me ha removido a mí la conciencia es que lo que decía mi profesora, que vivimos en una burbuja, que no somos conscientes realmente de todos los problemas que hay en el mundo y de todo lo que hacemos nosotros implica también al resto del mundo, no solo a los de nuestro entorno más directo.
Bueno, pues esos mensajes los van a llevar al resto de la comunidad educativa, me imagino que también a las familias, ¿no? A vuestros padres también le habéis comentado esas injusticias.
Sí, y también aparte de familias, amigos y eso, y vamos a intentar que el 19 de mayo, no solo en nuestro colegio, pues que más personas se unan a esta lucha contra el cambio climático.
Bueno, pues así comienza esta jornada de Conectando Mundos con estas semillas para un mundo más justo, con las voces de estos escolares que representan a otros muchos que llevan trabajando desde el inicio de este curso escolar con Oxfam Intermón para cambiar esa injusticia alimentaria que de momento, nos decía hace algunos minutos Laura, es muy difícil, pero algo tendremos que hacer, ¿no? Aportando y removiendo esas conciencias con las campañas de sensibilización.
La verdad que sí, es importante y nos gusta saber que nuestro futuro al menos pasa por buenas manos. Nos ha gustado todo lo que han contado estos chavales y cómo se están implicando, ¿no?
La verdad que sí.
En intentar buscar esas soluciones y tomar conciencia, en definitiva, de esa realidad, que salgamos todos de la burbuja en la que realmente vivimos, como nos comentaba este alumno que le había
realidades
dicho.
Realidades no tan lejanas, ¿eh? Realidades que vemos en la propia Comunidad de Madrid.
Ya puerta con puerta. Prácticamente estamos viendo esas realidades y esas personas, bueno, pues que no tienen para comer todos los días, no tienen para llevar a cabo una dieta saludable y equilibrada. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil, de Onda Madrid, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara diciendo: no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo: no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy nuestro efecto Tesla llega con ganas de desmontar ciertos mitos del ámbito de la ciencia que nos creemos a pies juntillas. Y sí, sabemos que el fin es ambicioso, porque seguro que después de todo lo que digamos habrá quien piense aquello de que digan lo que quieran, que yo sé lo que es verdad. Y es que en el fondo nos gusta ese halo mágico que tienen algunos elementos del cielo, como pueda ser la luna. Sí, afecta a las mareas, pero ¿y a los partos?
A ver, ¿nacen más niños con luna llena? Es verdad que muchas, cuando salís de cuentas, estáis pendientes de ese cambio de luna.
¿Sí?
Con el cambio de luna llegan más niños al mundo. Sabemos a ciencia cierta, porque
sí, todos
lo sabemos,
Claro.
A todos nos lo han dicho y siempre ha sido así, que los hospitales lo tienen en cuenta a la hora de reforzar el servicio de urgencias, que hay gente que no libra con el cambio de luna en los hospitales. Pero, ¿alguna vez lo hemos preguntado?
A ellos mismos,
claro.
A los que están ahí en el hospital.
Ahí está quien habla del efecto de la marea sobre el líquido amniótico, pero ¿de verdad existe relación? Daniel Closa Yautet nos cuenta en este libro que queremos compartir con vosotros, 100 mitos de la ciencia, que no.
No hay relación.
Pero él es consciente, él admite que hay gente que se lo cree, que se lo sigue creyendo.
Y no será porque no nos dé datos que nos lleven a su terreno para creerle a él, al terreno de la ciencia. Muchas veces todo es cuestión de perspectiva o de proporción. Y me explico, que si el cabello y las uñas siguen creciendo después de haber muerto, o que si una situación de estrés puede convertir nuestro pelo en blanco de la noche a la mañana. No será que vemos las uñas y el pelo más largos cuando morimos porque empezamos a tener menos piel y menos carne. Es como que de repente
encoge el resto,
todo encoge.
Desaparece.
¿No será que vemos más pelo blanco porque el otro se nos ha caído? Es verdad, y aquí hay parte relacionada con la ciencia en el sentido de que el pelo es sensible a situaciones de estrés.
Claro, pero yo siempre he oído que el pelo blanco es más resistente, es decir, a la caída, a la alopecia, ¿no?
Y es más resistente.
Esto es verdad, esto es científico.
Sí,
ah, vale.
Esto es científico y está demostrado. Pero lo que no está demostrado es que de repente por una situación de estrés el pelo se nos vuelva blanco. ¿Qué es lo que puede pasar? Que como el pelo se puede caer por situaciones situación de nerviosismo excesivo. Y el pelo canoso, como dice Sergio, es más fuerte. Bueno, pues resulta que se nos cae, sufrimos una alopecia areata difusa y realmente el pelo que se nos queda es el blanco. Vemos más pelo blanco porque es el que ha resistido.
El que se nos ha quedado en la cabeza. Por cierto, que en este 100 mitos de la ciencia, publicado por Lectio Ediciones, tumban también esa esperanza que más de uno tenía de ser todo un genio. Hoy, además, que vamos a conocer el informe PISA, aparte de ese informe PISA, aunque no se le den bien los estudios. A ver, os cuento. Si Einstein, lo hemos escuchado muchas veces, si Einstein era mal estudiante y sacaba malas notas en mates, ¿por qué? No me va a pasar a mí lo mismo, ¿no? No voy a ser yo un genio aunque haya suspendido matemáticas.
Bueno, pues sentimos deciros a todos los que lo utilicéis de excusa o lo tengáis ahí a modo de esperanza, que esto es un error muy grande del biógrafo. Sí,
que era un
Einstein
crack, ¿no?
Sacaba unos y doses. Pero en aquel tiempo en Suiza las notas iban del 1 al 6 y el 1 era el máximo. No el mínimo. Vamos, que el 1 sería nuestro sobresaliente de toda
la
vida.
Sacaba matrículas.
Daniel Closayautet, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Oye, Daniel, claro, no. Y nadie ha remediado esto de Einstein, porque es que siempre se nos ha dicho y siempre hemos visto que sus notas eran de 1 o de 2.
Sí, la verdad es que lo intentaron remediar tan pronto descubrieron el error. Pero como hace tanta gracia sacar las mismas notas que Einstein, pues no hicieron mucho caso al remedio. Y cuando un mito de estos nos agrada, te hace feliz, pues te crees el mito y te quedas tan contento. Y esto de decir, yo saco las mismas notas que sacaba Einstein, pues tiene su puntito.
Uh-huh. También es cierto, y Einstein aparece en más de una ocasión en estos 100 mitos de la ciencia. Por ejemplo, para recordarnos que Einstein no ganó el premio Nobel por su teoría de la relatividad.
No, lo ganó por explicar el efecto fotoeléctrico, porque hizo más cosas aparte de la teoría de la relatividad. Y la relatividad, la verdad es que era tan rara y tan contra todo lo que se conocía que el Comité Nobel no tuvo narices, no se atrevieron a darle el premio Nobel por eso.
Esto sería demasiado para comprenderlo en la época. La última de Einstein, que por mucho que nos guste y por mucho que nos venga muy bien citarle, esto de todo es relativo, que ya lo dijo Einstein, no tiene nada que ver con su teoría de la relatividad.
Exacto, no dijo que todo fuese relativo. Él dijo que las cosas habituales que consideramos absolutas pues eran relativas, como el espacio o el tiempo. Pero otras cosas que nos parecían relativas, como la velocidad de la luz, pues eso resultó que dijo que era absoluta. De manera que todo no es relativo. Hay cosas, como la velocidad de la luz, que son constantes.
Oye, que ninguna se me enfade. Yo un beso grande a todas, pero muchos mitos de la ciencia sobreviven por culpa de nuestras abuelas y nuestras madres, ¿eh? Porque son cosas de madres lo que muchas veces nos han dicho esto. Córtate el pelo, hijo, que hace que crezca más fuerte.
Es verdad.
Sí, lo parece, ¿no? Porque te tocas el pelo y dices, está más fuerte. Pero la verdad es que la parte que cortamos del pelo es una parte que ya no es tejido vivo. Y por lo tanto, la raíz del pelo no sabe cuánto pelo queda por el exterior. De manera que aparentemente sí que se ve más fuerte, cuando te pelas muy, muy peladito, pues pasas la mano y dices, uy, esto está muy duro, pero no está más sano ni más fuerte, y la verdad es que cuando se mide, crece al mismo ritmo y con la misma fuerza y con el mismo vigor que tenía.
Bueno,
muchas veces las cosas aparentemente son de una manera, y cuando vas y la mides con una regla y con un reloj y cosas así, y tomas los datos, pues las apariencias engañan.
Pero esos chascarrillos, ¿verdad?, han ido pasando de generación en generación, los hemos defendido con uñas y dientes, ¿verdad? En muchas discusiones esas triviales, ¿no? De comidas.
A mí me han dado en la mano, cuando he visto una cana me la he intentado arrancar.
Claro, porque te han dicho aquello, ¿no? De si arrancamos una, ¿no?, que salen más.
Y bueno, en este caso es verdad.
Si
te arrancas una, te salen más. Lo que pasa es que si no te la arrancas, también te salen más.
Vale. Que sale empiezan a salir. Sí.
Acabáramos, que da igual lo que yo haga, que como ya tenga yo una cana,
correcto,
significa que mi pelo está empezando ya a perder el pigmento habitual.
Correcto, y esto es irrelevante que te arranques más, no puedes hacer lo que quieras, que las canas llevan su ritmo y lo mantendrán.
Oye, Daniel, lo comentabas cuando hablábamos de lo de Einstein, y nadie ha buscado remedio a que sepamos las cosas como son, y decías, sí, pero es gracioso y nos gusta. En el fondo es un poco lo que sucede, ¿no?, con muchos de los 100 mitos de la ciencia que nos encontramos, que nos gustan tanto las historias, son tan divertidas, que ¿por qué no seguir creyéndonos que desde el espacio se ve la muralla china?
Exacto, los chinos están muy contentos porque pueden decir que la tienen muy gorda, la muralla china.
Claro.
Y entonces yo voy y les digo, pero la tenéis muy delgadita. Y como es muy estrecha, con 7 metros de ancho, desde el espacio no se puede ver. porque si se pudiese ver una cosa de 7 metros de ancho, pues veríamos todo. Y además, una de las cosas más grandes que se ve desde el espacio, que realmente se ve, son los invernaderos que hay en Almería. Una mancha blanca que cubre media provincia, eso se ve muy bien. Pero la Gran Muralla, aunque tenga 7.000 kilómetros de largo, la verdad es que nadie la pilla.
Sí, además, oye, que Pedro Duque...
Lo dijo Pedro Duque, ¿eh?
Que esto. Nosotros le queremos mucho, lo dijo, que él lo vio, que vio los invernaderos.
De Almería. Es que se ven, y hay fotos, y se ven la mar de bien.
Claro que sí. Tenemos mitos de distintos ámbitos.
En todos sitios,
los hemos dividido. Hemos buscado aquellos que están relacionados...
Con el cuerpo humano,
con el cuerpo humano, con la salud, con la comida, con la evolución, con la tierra. Mitos históricos. Yo no sé si ha sido muy difícil quedarse solo con 100.
La verdad es que... Después, una vez había terminado el libro, me continuaban apareciendo mitos, y porque tenemos muchos, la verdad es que hay muchas cosas que las decimos. Hay una frase muy típica que es aquello de, está científicamente demostrado,
sí, sí.
Y entonces sueltas lo que te dé la gana. Porque como habitualmente no nos tomamos la molestia de comprobar si realmente está científicamente demostrado, pues podemos decir cualquier cosa. Y los científicos a veces nos quejamos de que no lo conocen y tal, pero tampoco nos tomamos habitualmente la molestia de salir a explicar qué es lo que está y qué es lo que no está científicamente demostrado. Por eso que de mitos hay muchísimos y la mayoría son divertidos y no tienen más importancia. Pues pero está bien saber la realidad.
La regla de los 5 segundos, esto existe, anda que no lo hemos utilizado, esto de que se te cae algo al suelo y no han pasado ni 5 segundos, no pasa nada, no lo podemos comer. O a la sartén, esta patata cruda que se había caído la tengo que yo convertir en patata frita, se me ha caído, no pasa nada.
Es
mucho decir, esto está estudiado científicamente, ¿no? Lo que tú decías.
Sí, sí, yo recuerdo haberlo visto en un capítulo de una serie de médicos en Anatomía de Grey, que se les caía el órgano que iban a trasplantar al suelo y iban gritando, la regla de los 5 segundos, cojan desde 5 segundos, y pensabas, Dios mío, hasta en la serie de médicos lo cuelan.
Es que, a ver, yo creo que más bien tendrá que ver con la sociedad que haya en el suelo, al margen de los segundos que pueda estar, porque nuestro organismo es verdad que está preparado, ¿no?, para acabar.
Se pegan en nada, no después da igual que el polvo, es que es inmediato. Tampoco es para volverse paranoico con las bacterias que haya por ahí, pero esto de los 5 segundos no tiene ningún sentido.
Oye, nos ubicamos en una fiesta.
Venga.
En fiestas, sobre todo, de estas más vinculadas con celebraciones familiares. Se descorcha una botella de cava, de sidra, hay que nos sobra un poquito, y ya sale alguien enseguida que dice, coge la cucharilla y ponla directamente aquí en la boca de la botella, que así se conserva maravillosamente bien porque no se va el
gas. Anda que no hay fotos, ¿no?, de las celebraciones familiares con la cucharilla ahí en la botella.
¿Esto sirve para algo?
No, y además es muy divertido porque es que lo podemos probar y constatar con muchísima facilidad. Que lo pruebas al día siguiente y aquello ya está imbebible, porque la gracia es que tenga burbujas. Y se van todas, por supuesto que se van. Y lo fantástico es que entonces la gente dice, lo debo haber hecho mal. Lo habré hecho mal porque esto funciona, porque a mí me lo han dicho toda la vida.
Me salta algún paso.
Me falta algo. Y es decir, que le damos más valor a lo que nos han contado que a lo que tenemos delante de las narices, porque estamos experimentándolo. Tan fuerte es el poder de los mitos.
¿Y sabemos a quién se le ocurrió esto de poner la cucharilla? ¿O esto ya es algo que ha pasado de generación en generación sin más y es como una verdad innata al ser humano?
Es un misterio que no he conseguido descubrir. Muchas veces lo que hacen una pequeña trampa, porque le ponen la cucharilla y lo ponen en la nevera.
Sí.
Y con el frío sí que aguanta un poco mejor, porque que se vaya al gas depende de la presión, y cuando quitas el tapón se acabó la presión, y también de la temperatura, y en frío se va más lentamente. De manera que si lo pones en la nevera, aguanta un ratito más, una horita más o algo así. Y la cucharita da lo mismo, da moral y da ánimos y hace gracia, pero no sirve para nada.
Son cosas, desde luego, que comentábamos, ¿no? Nos pueden resultar simpáticas, nos pueden resultar interesantes. Algunos de los mitos tienen mucho que ver, mira, con el ahorro de la factura de la luz, ¿no? Que estamos todos siempre muy pendientes. Cada vez que llega nos asustamos últimamente. Y en las cocinas muchas veces hay fluorescentes. Mi madre siempre me ha dicho, déjalo encendido.
Desde siempre nos lo
han ahorramos.
Dicho.
Que encender el fluorescente es lo que más consume. Así que mejor tenlo 4 horas encendido que encenderlo y apagarlo.
Sí, a ver, el dato es correcto, pero la interpretación y la aplicación que hacemos es falsa. Es decir, es verdad que un fluorescente, cuando más gasta, es en el momento de encenderlo. Esto es cierto, pero gasta el equivalente pues a unos medio minuto encendido. Ya. Es decir, que si te vas a estar más de medio minuto encendido, vale la pena apagarlo.
Que realmente no merecería más la pena.
No merece más la pena.
Oye, y otra de toda la vida. Esa te la tengo que preguntar y para comentarlo. Es peligroso despertar a un sonámbulo.
Ay,
siempre nos lo han dicho.
Sí.
Que
sí,
se puede morir o que se
puede morir.
Loco,
que sí.
No, no te dicen exactamente por qué, pero te dicen que es muy peligroso. Pero no es un sonámbulo, es una persona que está dormida y que simplemente la despiertas, hombre, pues estará desconcertada y a lo mejor se asusta y si está soñando, pues igual te rea, porque te incorpora a su pesadilla. Pero no tiene más. Lo mejor, lo más práctico es cogerle el brazo, llevarlo a la cama sin ni siquiera despertarlo, pero no pasaría nada por despertarlo. A veces es mejor, porque si dormido pretende bajar escaleras o irse a coger el coche, que a veces, en casos extremos, hacen cosas así, pues es mejor despertarlo.
Por cierto, si se me ponen de acuerdo alguna vez todos los chinos para saltar a la vez, ¿van a alterar
mucho a los chinos?
¿O no van a alterar la rotación de la Tierra?
Se nos van a enfadar los chinos ya.
No. Es que son muchos y por tanto siempre asumimos que pueden hacer muchas
cosas.
También
se ha dicho siempre, ¿no?
Sí, es que hay mucho chino en China. A ver, esto lo dijo Mao Zedong una vez, y era una metáfora, lo dijo mientras negociaba con Rusia, con la Unión Soviética entonces y con los Estados Unidos, cómo se repartía en el mundo. Y era una manera de decir que somos muchos en la China y el día que nos pongamos en marcha os haremos bailar a todos, cosa que ahora estamos verificando, pero era una afirmación política de o social, si quieres, no física. Cuando haces los números, la Tierra es muy grande y por mucho que saltasen todos al mismo tiempo, no tendría ningún efecto ni sobre la rotación, ni habría terremotos, ni pasaría nada.
Yo quiero comentar, ¿no?, lo de la Luna, ¿eh? Porque es verdad que, aunque nos lo creamos o no, siempre cuando se está rondando esos días en que la embarazada sale de cuentas, todo el mundo echa un vistazo al calendario en busca del cambio de luna.
Sí, la verdad es que es un caso. Además, la luna tienes un puntito de magia y te pone romántico, y una cena a la luz de la luna está muy bien, pero esto del parto, que a veces especula lo que comentabais antes, el líquido amniótico y la marea y la gravedad, pero al final lo más fácil es contarlo, a ver si es verdad. Cuando hay luna llena, nacen más niños en los hospitales, y cuando lo cuentas, sale que no. Y entonces, cuando sale que no, fin de la discusión, oiga, lo hemos contado y no nacen más niños. Algún día sí que coincidirá que nacieron muchos niños un día de luna llena, pero otros días nacen muchos niños cuando no hay luna llena. De manera que sería bonito, porque esto del el momento del nacimiento y la relación con el cosmos, pero la verdad es que no hay relación.
Yo asumo que tengo, lo reconozco públicamente, tengo un cactus al lado del ordenador en mi casa.
¿Qué me dices?
Porque a mí me dijeron que esto absorbía las radiaciones, y yo tengo un cactus al lado del ordenador, y atención, que estaba pensando poner un cactus al lado del microondas también. Decorativo me va a quedar, ¿no? Pero poco más.
Exacto, porque los cactus no tienen ningún sistema para absorber radiaciones. Esto fue una mala interpretación de una frase. Ah. Alguien dijo que había un cactus que absorbía mucho, muy bien las radiaciones. Y con esto quería decir que lo podías irradiar mucho, y cuando todas las demás plantas se morían, él seguía aguantando y absorbiendo mucha cantidad de radiación sin que le pasase nada. Pero esto no quiere decir que desvíe las radiaciones que hay por ahí, se las vaya a comer él. Simplemente que lo puedes irradiar y es más resistente, nada más. Las radiaciones que salen de la pantalla, bueno, hoy en día ya no hacen casi nada porque ya son pantallas nuevas, pero la radiación irá para ti y ahí te apañes con ella. O sea que los cactus quedan bonitos, quedan decorativos. Yo he visto que los venden incluso con la propaganda, cactus para las radiaciones. Que decías, Dios mío, qué poder tienen los mitos. Pero son bonitos, pero nada más.
Exactamente igual que lo del científicamente demostrado.
Que hemos aclarado mucho. Tú en el libro aclaras esos 100 mitos, pero la gente le va a dar igual esto.
Se lo van a seguir creyendo porque queda muy bien para las charlas.
Queda muy bien para las charlas y nos hace ilusión. Y al final queremos, entre la realidad y una cosa que nos hace ilusión, al final dices, dime que me quieres, aunque sea mentira, ¿no? Pues cosas así.
Daniel Closa y Autet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un buen rato que hemos pasado.
100
Hasta
mitos
luego.
De la ciencia, Edita. Lectio Ediciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8:15, estaremos en el Camp Nou con los rojiblancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Messi,
gol de Messi.
Diego Costa,
gol.
Y mañana Ronaldo se suma a la fiesta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Bueno, pues hoy, aquí en nuestra biblioteca, tenemos una novela que es toda una fábula sobre el amor y el paso del tiempo. Está ambientada en Japón.
Se titula El viaje de Tanaka y su autor, Sergio, es alguien muy conocido, ¿no? Nuestro colega David Cantero.
Que no necesita presentación. Recordamos que su última novela, El hombre del babá, fue un auténtico exitazo. Lo tenemos ahí al teléfono. David, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantados de tenerte aquí. Hoy hablamos de Japón. Mañana tendremos también, por curiosidad, también El kimono escarlata de Cristina Kurne. Y hace poco hablábamos de Ronnie. Conocerás también a Francisco Narla, de la expedición japonesa que vino aquí a España en el siglo XVII. ¿Por qué esta atracción? ¿Por qué sitúas esta novela allí en Japón, David?
Pues la verdad que Japón se está poniendo muy de moda últimamente en España, por muchas razones, no sé. Uh-huh. No, yo siempre he sido muy apasionado de la cultura japonesa, de sus diferencias tan inmensas con nosotros, ¿no? Y la verdad que el situar la novela ahí fue mera casualidad, como suelen pasar estas cosas, ¿no? Me quedé atascado en otra historia y al final tenía por ahí unas notas de esta chica japonesa, me lié con ello, me metí en Japón, me fascinó y seguí hasta terminar la novela.
Uh-huh. Bueno, nos hablas de un lugar, lo avanzábamos aquí al principio del programa, un lugar de leyenda que existe allí en Japón, al parecer, que muchos ancianos van allí a morir, una especie de cementerio de los elefantes, para entendernos, ¿no? Se llama Yonsu. ¿Cómo es este lugar, David?
Bueno, Yonsu es una renovación del mito de Shangri-La, por decirlo de alguna manera, de hecho lo cito en el libro. Es un lugar imaginario, no existe, aunque la zona donde lo sitúo sí es real, es todo un mito, es una aldea mágica en la que suceden cosas prodigiosas y donde se supone que los ancianos van a morir en paz, ¿no?
El epílogo, nos saltamos así bastante de la novela, pero es que a mí me ha parecido demoledor. Las notas que pones en el final del epílogo. Hay un canto a la vejez en el país que la mayoría de la población es anciana y viven solos, pero ¿cómo se sobrelleva esta filosofía de vida allí en Japón?
Hombre, a mí el epílogo lo incluí porque parte del motivo de ambientar esta novela allí me vino a través de una noticia real, ¿no? La del ministro Taro Aso pidiendo a los ancianos de Japón que se mueran pronto porque son carísimos para el Estado y hay demasiados, ¿no? Es muy curioso, este tío es un miserable, evidentemente, ¿no? Pero es real, esto sucedió hace unos meses y ¿no? Es inconcebible que un país que ha envejecido... El problema que tienen en Japón es que la longevidad de sus ciudadanos es inmensa. Tienen muy pocos nacimientos. ¿Qué pasa? Que tienen una población súper envejecida y realmente es un problema. No saben. Hay ancianos que es todo esto real, ¿no? Es una parte basada en hechos reales. Hay muchos ancianos que no saben si siguen vivos, si están, si han muerto, si siguen recibiendo las pensiones después de muertos, incluso los carteles. viajeros van, cuando van a casas donde viven ancianos, se preocupan ya por encargo del Estado de saber si siguen vivos, si están bien,
se carga del censo,
necesitan algo, en fin, es tremendo, pero que tienen el mayor número de centenarios del mundo. Y allí la gente llega a los 100 años con facilidad y, claro, todo esto se ha convertido en un verdadero problema que, en cierto modo, podemos trasladar también a España, que no en esa medida, pero también estamos sufriendo un envejecimiento de la población importante. Las parejas cada vez tienen menos niños y nosotros cada vez vivimos más, por fortuna, ¿no?
Bueno, está muy presente ese sentimiento universal del paso del tiempo, de la fugacidad de la vida, pero por encima de ello está el amor por encima del tiempo. Hay una escena muy tierna, digamos, muy impactante, que es una declaración de amor de un anciano de 96 años a precisamente a la protagonista, que creo que ronda los 40, ¿no?
Sí, le tira los tejos. es un anciano muy vital, ¿no? Y muy está lleno de vida, lleno de deseos de amar, de seguir viviendo, y bueno, pues se deja caer, ¿no? Pero todo con mucho cariño, ¿eh? No es un viejo verde, es un viejo amoroso y lleno de... Bueno, en el fondo no se da cuenta de lo viejo que es, ¿no? Pero sí, es una escena hermosa, ¿no?
Bueno, hablas también de la famosa Yakuza, tristemente famosa, la mafia de la Yakuza. Sí. Y la remontas nada menos que a la época de los samuráis, que eran auténticos guerreros, caballeros, ¿no?
Sí, es que realmente la Yakuza, y ellos se sienten muy la mafia japonesa, que es una realidad, de nuestros días y desde hace... décadas tienen una actividad brutal, pues ellos se sienten muy orgullosos de ser, digamos, sucesores de los viejos samuráis, ¿no? De los antiguos samuráis. De hecho, tienen unos códigos de honor y de funcionamiento basados en el Bushido, que es el libro, digamos, de cabecera de los samuráis, ¿no? Y sí, es una forma, hombre, ellos tienen un... Es una mafia particular, ¿eh? A mí que me han interesado mucho las mafias y en mi anterior libro me ocupé de la mafia italiana en Amantea, ¿no? Son diferentes porque en Japón la Yakuza es muy respetada, está muy integrada en la sociedad y conviven, vamos, en cada barrio de manera natural, ¿no? Y a la vez son gente respetada, lo que pasa que también ellos están sufriendo una transformación y cada vez se están metiendo en asuntos más turbios y, bueno, la policía parece que se ha metido en serio a acabar con ellos, al menos con algunas facciones, ¿no? Pero la mafia japonesa es un mundo fascinante, absolutamente fascinante. Y en esta novela es parte protagonista de la trama, sin duda.
Bueno, ahí yo creo que es muy visual también. Hay también, yo creo, referencias a la filmografía, a la balada de Narayama, a Kurosawa. Sí, Me han dicho que otra pasión tuya es la pintura y que la novela es como una especie de homenaje a un dibujante también, a Hayao Miyazaki, ¿no?
A Hayao Miyazaki, que es una persona que admiro absolutamente. De hecho, ahora se va a estrenar su última película, que es una joya absoluta ya, con la que dice que se despide, pero vamos, yo pondría como algo obligatorio en colegios e institutos ver la filmografía de Hayao Miyazaki, desde su primera película, Mi vecino Totoro, a la última, todas. O sea, son maravillosas obras de arte. Este hombre es un ilustrador y un poeta, un contador de historias extraordinario, y realmente el libro también se lo dedico a él, porque me ha hecho pasar tan buenos momentos que bueno, merecía este homenaje, y además, en cierto modo, es todo un homenaje a él. He cogido nombres, he cogido situaciones, he cogido pequeños retazos de su obra para rendirle homenaje, ¿no?
Ahora están en este libro, que todos podemos disfrutar, que está ahí para que lo compartamos, este viaje de Tanaka. David Cantero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, ha sido un placer.
Gracias. Igualmente. Gracias, adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.
Esa mariposa, decía yo al principio, que veíamos en esa portada, que nos va a ayudar a meternos de lleno en este viaje, en el que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, realidad dura, aderezada con esas partes más poéticas. Y más amorosas.
Sí, que sí. Un placer disfrutar de la
lectura. A mí me queda la curiosidad de ver la pintura de David, a ver si un día hace una exposición.
Ah, bueno, mira, pues sí. Pues
le seguiremos la pista.
Claro, claro, claro.
Claro que sí. Llegan las noticias, después volvemos los de hoy en Madrid y vamos a seguir viajando, ahora a otros puntos. Son las 11:00.